Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ya estamos grabando, grabanding. ¿Cómo están, amigos? En esta ocasión tenemos al gran Emiliano Gama con nosotros. Es nuestro invitado de esta semana. Salúdenlo.
¡Holi!
Te están saludando, de hecho, sí, porque el chat es en vivo cuando estrenamos. No así el programa. O sea,
pero yo sé, seguramente yo estoy ahí metido en el chat ahorita.
Puede diciendo, ser que estés metido en el chat, sí. Nos acabamos de chingar un sushi.
Estuvo
muy sabroso.
Y debo decir que yo me comí un sushi que tenía camarón y tuve que tomarme dos apenas. Entonces estamos...
¡Es cierto! ¿Cómo te sientes?
No, me siento muy bien, pero pues estamos, sí. O sea, esperando los resultados.
Porque sí, ya hemos tenido experiencias de ese tipo, ¿te acuerdas? Una vez me fui con Emiliano a Veracruz y Emi dijo, ay, nada más un pellizquito,
Un camaroncito.
¿Qué pellizcaste? No me acuerdo.
No, ni un camarón. Siquiera. Fue un camarón que mordí así, uh-huh. También como por, ay, ¿qué va a pasar? Uno. Uh-huh.
Y en el show ya lo estaba dando Emi, o sea, de fiebre, te dio...
Ajá, ¿no? Vomité antes de subir al escenario.
Sí,
y luego,
es cierto.
Yo creo que nunca había apretado los esfínteres de la manera que lo apreté, sí. Ese día. Porque estaba... Además, me acuerdo que fue un día que me dijeron que tenía que hacer 15 minutos. Y como que el güey que estaba tomando el tiempo estaba muy divertido con mi rutina y me dejó, uh-huh, hacer 25 minutos.
Sí.
Entonces llegó un momento en la rutina en el que yo ya no podía apretar más el cuerpo.
El culo.
En el que yo decía, ya, se me va a salir. Me voy a hacer en el escenario.
Qué fea sensación, ¿no? Ay, güey. Yo ahí sí hubiera dicho, perdónenme. O sea, no, y sí les dijiste. O sea, me acuerdo que sí les dijiste, oigan, me estoy sintiendo mal, pero esto va...
Pero se rema.
Pero cerramos.
Ajá. Y se hizo bien, ¿no?
Se hizo bien. Ese día, lo recuerdo bien, íbamos tú, Mir y yo.
Ajá.
¿Verdad? Y sí, al señor le cayeron mal los camarones.
Ay, qué horror. Y hoy pues pasó lo mismo, pero ya, me tomé las apenas para cumplir, para estar aquí.
Eso. Y estábamos también viendo el regalo, un regalo de bodas de Moni.
Ay, muy
que,
bonito.
De este libro Sex de Madonna.
Guap, librazo.
Y gran libro, ¿eh? O sea, lo estábamos, sí, ojeando. Y qué bonito, ¿eh?
Sí, muy buena foto.
¿De qué año es, güey? ¿Tú qué sabes más?
Pues no sé, debe ser. El erótica es como del 94. Ahorita
a ver.
Yo apagué mi teléfono, pero...
Ah, bueno. No, no nos des el dato, pero creo que es como 90s, ¿no?
Es 90s temprano.
Sí.
O sea, 93, 94.
Me mama eso. Primero 90s.
Exacto.
Y dense el chance o bajen... pero paguen el libro.
Búsquenlo en Amazon.
Yo creo que sí está, ¿no?
Yo creo que debe haber una reedición.
¿Se seguirá reeditando ese libro?
No lo sé.
Pero para los 90s, lo que estábamos viendo, o sea, ahorita ya no levantaría muchas cejas, ¿sabes?
Yo creo que si lo pones ahí en el Sanborns, sí levantaría muchas cejas.
Sí.
O sea, ahí en el Sanborns de patriotismo.
Sí. Yo creo que sí, tienes razón. Sí. Pero en general no levantaría tantísimas cejas.
No,
sí.
No creo que
tal
tantas.
Tal vez sí, porque...
Es que no está tan explícito, en realidad.
Es que luego uno no cree hay cosas que uno ya da por cree que ya están dadas. Y cuando salen, dice, y la gente se escandaliza, dices, ah, mira, no, todavía sí se sigue escandalizando la gente por este tipo de cosas. O sea, sí. Desde cosas como religiosas o sexuales, y la gente como que se saca de pedo todavía, ¿no? Yo pensaría que no, güey. Por eso dije, yo creería que si hoy sale ese libro...
No levantaría cejas.
No levantaría cejas. Más allá de que, ya salió el libro de Madonna, donde está picarón, ¿no?
Pero probablemente levantaría menos cejas que hace que cuando salió originalmente, uh-huh. Porque cuando salió originalmente fue un escandalazo. Así. Uh-huh. Y no sé, pero también ahorita como que ahorita es lo que está de moda, más bien lo que está, como el paradigma que se está rompiendo es justo el paradigma de la desnudez, ¿no? Como que uh-huh. Ya...
Sí.
Como que ya hay más gente encuerándose, sí, con más libertad.
Es cierto. Siento. Es cierto. Tenemos compañeros que... a Emi en tu Instagram hay unas fotos muy coquetas.
Hay unas fotos muy coquetas y hay unas fotos más coquetas en mi OnlyFans. No sé cuándo estemos saliendo al aire con esto, pero...
Yo creo que... a ver, dime ahorita cuándo planeas ya salir y yo te digo si ya va a estar...
Yo creo como en 2 semanas va a estar...
¿En 2 semanas? O está por salir o ya salió el OnlyFans de Emi, entonces. Ajá. Porque vamos al día casi. Entonces, si ya grabamos a Fran ahorita, entonces la semana que viene es el tuyo.
Exacto.
Porque he grabado más, pero he tenido accidentes. Grabé, por ejemplo, con Isabel Fernández y se nos perdió el audio, güey.
¿Qué?
Entonces vamos a volver a grabar con Isabel y así, o sea, porque va a decir Isabel, ah, chinga, pues si no, ¿cómo que ya van al día y no ha salido el mío? No, bueno, no va a salir porque...
Oye, pero ¿cómo se les perdió el archivo
de audio? Así, lo perdimos.
Pero está produciendo un podcast, mis amores.
Sí, no, bueno, pues lo perdimos. Perdimos lo importante, por eso... Vamos a sacar un libro de ese. De pura imagen y con textos
muy bonitos. Y cada quien va a decir más o menos de qué se acuerda
que estaban diciendo. Sí, de qué iba. Pero entonces vas a abrir ya... bueno, si no lo siguen en Instagram a mi querido... Emi, síganlo y ahí tiene unas fotos muy coquetas y ya vas a abrir tu OnlyFans.
Y ya va a salir el OnlyFans en el que va a haber, o sea, fundamentalmente lo que va a haber es material exclusivo de Políticamente Promiscuo, uh-huh. Pero también va a haber un par de fotitos para la banda.
Acá, chido.
Ajá. O sea, sí.
Más atrevidón.
Bastante atrevida, de hecho.
Así de...
Pues ya viste una, Coquito. ¿Qué te
Ay, parece? Pero bastante fresa.
¿Te pareció bastante fresa?
Sí.
¿Qué quieres?
O sea, fresa, ¿sí? Fresa, güey.
¿Sí?
Sí.
Yo la sentí un poquito fuerte, la verdad.
Pero, a ver, se las voy a describir. O sea, está Emi tendido en una cama.
Tendido, ¿sí?
Y se le ve culito y ya.
Y ya, pero estoy con el culo parado...
Bueno,
vean en el OnlyFans, vayan a
Ajá,
OnlyFans
y vean. Un culito...
Es muy bonito, dilo, la verdad.
Un culito, trabajado.
Sí, muy trabajado.
Muy trabajado porque... No, bueno, el señor tiene cuadritos y toda la onda, o sea...
Se ha trabajado, se ha esculpido.
¿Desde niño te procurabas tu cuerpo, Emi?
No de esta manera. Siempre fui de hacer ejercicio, uh-huh. Pero no estaba... No era tan puntual, o sea, no era tan estricto y tan disciplinado como soy ahora.
¿Tenías pegue en la escuela?
Sí, siempre tuve pegue.
¿Sí? Sí. Desde primaria, o sea...
Desde siempre. Pero era un pegue raro, porque también como todo mundo me o sea, como que... como también había mucho bullying.
Ajá.
Es como que era un pegue extraño.
¿Por? ¿Les daba envidia que tuvieras pegue?
No sé. Pues o sea, como que los niños me molestaban un chingo y las niñas...
Te buscaban.
Me buscaban, exacto. Ese era como el...
¿Y desde cuándo dijiste no, pero no me gustan las niñas?
Como desde segundo de secundaria.
Ah, temprano, güey.
Sí, temprano y estuvo bien.
Entonces iban en busca de ti de ay, Emi está guapo, las chavas.
Pues ya para decía, entonces ya no, porque ya.
O sea, ya eras ya amiga.
Exacto. Y luego sí. Ya empecé a tener amigos gays y entre los gays sí siempre tuve mucho pegue.
¿Y el bullying era porque estabas guapo?
No, era por gay.
Ah, era por gay.
Era por gay.
Yo, o sea, neta, porque en mi secundaria te podían bullear por estar guapo. Y me señalo así como si...
¿No te pasaba, Coquito?
No.
Ah.
No me pasó y sí me pasó. Porque llegué a tener por ahí una novia, bueno, todas como han sido guapas. He tenido en esa parte y en todas he tenido suerte. Y entonces eso a veces genera envidia de la gente. O sea, de que tengas una pareja muy atractiva en esos contextos como secundarios.
Ajá.
Como de me refiero a la secundaria. Y es
que la secundaria, qué
prepa,
asco.
Todo eso es como de, no sé, como que sí hay algo ahí raro, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente que los adolescentes son unos idiotas, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Eso es lo que pasa.
La verdad, sí. O sea, si hay aquí viéndonos...
No, está
sí,
bien.
Sí, sí lo son.
Sí lo son. Y yo pasé por ahí y también fui un idiota, la verdad.
Sí.
Sí, yo fui un adolescente insoportable.
Sí, ¿por qué?
Pues no sé, como que era... Sigo siendo... Me he dado cuenta que soy muy intenso de mis emociones.
Ya.
Como que siento todo muy fuerte.
Sí.
Como que este es el problema. Que no siento un poquito, como que siento un montón.
Ajá. Oh, entonces, qué problema.
Sí, sí es problema. Pero no, pero está bien, porque pues así es como siento.
Porque
yo.
Luego es como lidiar con eso.
Ajá.
Y si estás con otra persona, es como también lidia con esto.
No, y deja tu lidia con esto. Aprender a comunicárselo a la gente sin que se estrese.
Sí.
Porque luego, una cosa que pasa es que puede ser muy estresante. Cuando estás con alguien que siente así, puede ser como... O sea, comprendo que para muchos vatos, sobre todo así cuando son uh-huh. relaciones sexoafectivas,
uh-huh.
puede ser un poco abrumador.
Sí. Pues sí. También depende del tipo de persona que te gusten como pareja a ti.
Ah, a mí me gustan emocionalmente herméticos.
Así de que no te digan nada.
Así. Me gustan los juguetes rotos, güey.
Así.
Exacto.
¿Sí?
Un güey que se pasa una semana enojado por algo que no puede decir.
Pero no te lo demuestra o te lo demuestra, pero no te dice nada.
Te lo demuestra, pero sigue diciendo que no. Que
no está.
Que esto está chido, güey.
Ay, no, gracias.
Y así, un güey al que todo hay que sacarle a cuentagotas.
Oh, no.
Ese es el tipo de hombre que a mí me gusta.
¿Y tú qué tipo de...? Tú sí es como de... ¡Ah! Toma esto.
Sí, porque más... ¿Sabes qué pasa? Que yo empecé a ir a terapia a los 11 años.
Ok.
Ahora tengo 35.
No, sí, ya llevas rato, güey. Ya hasta podrías dar tu terapia. O sea, güey, ya estás, sabes, trucos.
O sea, lo he dejado a veces y he regresado, ¿no? Pero... Entonces, también me pasa que... Y eso me he dado cuenta que... Luego la gente le saca de pedo. Pero pues yo ya soy muy, muy bueno como identificando mis emociones.
Mm.
Entonces... A veces...
Por lo mismo que dices.
Ajá. Entonces, puedo llegar y sentarme y decirle a alguien con muchísima uh-huh. tranquilidad, estoy súper emputado contigo por esto y por esto y por esto.
Ok. Eso debe ser, o sea, neta, o sea, ser muy puntual ahí de... Ahora, tampoco creo que lo digas así de tranquilo.
¿Sí?
¿Sí?
Sí. Y yo por lo general cuando me empiezo a enojar, lo que pasa es que empiezo a sonreír.
Uh-huh.
Y empiezo a bajar la voz hasta que lloro. Okay. Yo por lo general cuando lloro es porque estoy emputado.
Okay,
O sea, casi no lloro de que estoy triste o conmovido, lloro de que estoy muy enojado.
¿Y cuál ha sido tu experiencia con tus parejas? O sea, de tu manera de ser. ¿Les gusta o dices no?
Creo con que mis no puedo parejas, contar. En plural.
Ajá, en plural.
En plural, es que estoy pensando, porque estuve 11 años con un güey.
Uh-huh. Sí.
Entonces.
Que se le mande un saludo.
Le mandamos un saludo, lo queremos mucho.
Sí, sí, sí.
A Fernando, pero pues no sé, como que...
Entonces sí abarcó mucho Fernando, güey, porque tienes 35, 11 años con Fernando, a los
24,
verga, no te dio tiempo de nada, güey.
Nada, no había ni terminado la universidad.
Cállate.
Pero la experiencia fue justamente esa, fue como de, güey, pues yo me siento así, uh-huh. y tú cómo te sientes, y nada.
No, yo... Bien, te decía.
Sí, exacto. No, y a veces sí le resultaba abrumador de pronto. Uh-huh. O sea, sí, sí había veces que decía como no puedo.
¿Sí?
No puedo manejar esto que estás haciendo o que estás diciendo.
Y hay que decir, o sea, Fernando es es psicoanalista, ¿no?
Es psicoanalista, sí. Entonces,
sí.
Y es un tipo paciente y todo, pero sí varias veces me dijo como uh-huh. esto es too much. Pero también sí, al mismo estar. Tiempo, debo decir que hubo muchas veces que yo le dije, esto es too much. ¿No?
Bueno, sí. Pero aparte de Fernando, entonces tampoco es que tengas un racimo.
No, exacto. Hay muy pocos exes. Ajá. Hay muy pocos. O sea, yo era mucho, antes de justo de andar con Fernando, era mucho del dating. O sea, como de salir con alguien.
Claro. Dos, entonces, tres no semanitas. Cuenta de mí. O sea, que digas así en general, si nada más has sido Fernando, güey.
Bueno, pero fueron 11 años.
Sí, bueno, sí. Ah, también cuenta como varias personas Fernando, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, porque, ¿y tú? O sea, en esos 11 años mínimo ya hay ¿cuántos Emilianos? Pues o como sea, cuatro, güey. Como cuatro Emilianos, o sea, diferentes.
Fíjate, estaba, cuando empecé a andar con él estaba en la universidad. Uh-huh. Y justo cuando empecé a andar con él, empecé a trabajar y estudiar. Uh-huh. O sea, trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Esa es una etapa.
Un Emiliano, sí.
Ese es un Emiliano. Luego, cuando empecé a hacer stand-up.
Sí.
Y luego, cuando transicioné de la arquitectura al stand-up de manera definitiva.
Sí.
Y empecé con los guiones y con es la otro televisión. De mí, sí. Y luego ya el que ves ahora. El que ves ahora.
El que ves ahora con cuadritos en Instagram.
Con unos bíceps que distraen a los comediantes eso. En mi podcast.
Ay. Sí, es cierto. Ya hay como... Ahí ya van como cuatro o cinco van, Emmys.
Exacto. Cuatro encarnaciones.
Es cierto. Y de él también debe de haber varios versiones de él.
Sí. Ya, yo no las clasificaría porque no es mi lugar.
No, pero hay varios. O sea, güey, hasta él te diría, sí, claro, güey. Claro. Son como cuatro yo's. Sí. ¿No? En 10 años, sí.
Porque todo... además hubo etapas. O sea, claro, la etapa en la que yo vivía con mis papás y él vivía con sus papás. Y luego la etapa en la que vivimos juntos. Y, sí. O sea, como que hubo varias etapas también la relación.
Es cierta. Es muy cierta.
Muy cierta.
Es cierto en
mí. Estuvo padre.
Qué padre, pero también 10 años,
güey. 11, güey.
11. Sí, no. O sea, está padre, pero sí está... Yo siempre es como de que digo, para allá voy, ¿eh? Porque ya llevo también bastantes años, con mi pareja. Pero todavía no cumplimos 11, pues. Pero vamos bien.
un saludo. Yo, sí, no, la amo.
Un saludo. Un saludo a Ana. Ahorita la saludo llegando. Llevamos 5 años ya, güey. La mitad de eso.
La mitad de eso.
Ya llevo yo como 2 cocos, yo creo.
No, pues, ¿qué es?
En 5 años yo ya soy dos cocos.
¿De verdad?
Más o menos 2 cocos.
A ver, ¿pero cuáles son esos 2 cocos?
No, tampoco sabría decirlos, pero... A ver.
¿Cuánto tiempo llevas de ser una celebridad?
De ser... Ah, pues mira, justo ahí se divide. Porque Ana ya me conoció en el stand-up. Pero, ya me conoció, ya tenía mi Comedy Central, ya estaba triunfando.
Ajá.
Pero está triunfando yo, ¿eh? Pero estaba empezando a... Ya tenía... O sea, estaba empezando como a agarrarle la onda a todo esto.
Ajá.
Y luego ya le tocó mi... No diría mi etapa madura, pero... mi etapa ya que dice... Ah, por lo menos ya...
Que ya tu casa...
Ya sé dónde están los botones de este pedo, ¿sabes?
Y ya tu casa no es un cagadero.
Ah, sí, ya mi casa no es un cagadero. Le tocó eso a Ana también. El coco cagadero y el coco no cagadero. O sea, el coco que ya dice... No, sí, esto ya es un cagadero. justo lo mismo que tú... De Ana, de vivir cada quien en su casa. Y ahora vivimos juntos. Ahí también.
Sí.
Ya le tocó dos.
El que vivir juntos. ¿Cuál es tu experiencia viviendo acompañado? Es que tú pasaste muchos años viviendo tú solo, ¿no?
Sí, sí. A mi experiencia es positiva totalmente. Porque yo venía ya de vivir con roomies. ¿Tú has vivido con roomies?
Yo he vivido con roomies, sí.
¿Y qué tal?
Mira, la primera vez que viví con roomies tenía 26, 27 años, yo creo. Fue todavía terminando la universidad con unos amigos de San Luis Potosí. Y la verdad, estuvo rico.
¿Sí?
Pero, muy rico, pero muy indigno. Porque vivíamos en un departamento de mierda. Afuera ya. De una estación de metro.
Güey, es que espantosa. Es eso. Ajá. La etapa de roomie es eso, ¿verdad?
Ajá.
Es como de...
Vivir mal.
Es como... no sé, güey. Hay comida, pero... No hay comida chida. Ajá. En el refri, pues,
Sí, y ese pedo el pedo del refri es... Ay. Uh-huh. Yo ya en julio, o sea, quizás para cuando salga este contenido ya voy a estar en mi propia casa. Ya
cierto.
Ya no en la casa de mi madre.
¿De roomie andas otra vez?
De roomie ando con mi mamá y mi tía. Pero...
Ok.
Sí.
Y mi mamá... ¿No juegan tipo canasta en las tardes?
No, porque mi mamá y mi tía tienen una pésima relación. Entonces, muy mala relación. Sí, estoy aquí, confesiones. Todas las
¿Y viven juntas?
Y viven juntas.
Ajá. Wow.
Y viven... Pues viven juntas ahí porque, pues... entre las dos cuidaron a mi abuela y luego se murió mi abuela y se quedaron con la casa.
Y les tocó ahí.
Y pues están ahí como las dos viviendo. Ok. Y pero por ejemplo, a mí todo este rollo del refrigerador y de dónde va lo de cada quien.
Ya sé.
Que además es muy de roomies, ¿no?
Es muy de roomies ese
pedo. Como de, este es mi espacio en el refri. Me parece, o sea, como...
Y es de que, oye, no hay pedo que coman esto, no hay pedo que te comas esto de mi refri y luego si hay pedo.
Claro. No, es horrible. Y eso de no puedo poner... Y tener todo el tiempo que hacer esta ingeniería de acomodar tus toppers en un sí. espacio súper limitado. Ya estoy harto.
Yo, la verdad, es que... Por ejemplo, para vivir, creo que me acomodo mejor con el sexo opuesto. Porque tuve... O sea, ahorita con Ana, ¿no? Que,
Es que, ¿sabes? Te voy a decir, Coco, los vatos son...
¿Verdad? Marranos.
O sea, el pedo es que por alguna razón nos enseñaron a ser unos cochinos, güey.
Ya sé, güey, sí.
O sea, nos enseñaron que lo masculino es no lavar, sí. no barrer, ser sí. un huevón. No sé por qué
hay conflicto. Si tienes como una... Sí, tienes toda la razón. Por lo menos, no es que te anden correteando, pero que sí te hagan ver lo cochino que eres. ¿No? O sea, que te sí. digan, güey...
Pero es que...
Si eres marrano y dices, no, pues sí soy.
Porque la neta, yo también de pronto hubo un tiempo en el que Fernando y yo teníamos la costumbre de hacer nosotros el aseo de nuestra casa. Y al principio, los primeros 6 meses, pues éramos súper diligentes y lo hacíamos cada sábado. Y luego conforme fue avanzando, lo íbamos haciendo menos seguido. Y sí, de pronto llegaban momentos en los que yo decía...
Te supera.
¿Por qué estoy... O sea, ¿por qué está desbordada la suciedad de mi ya casa? Sé, ¿Qué está mal en mi cabeza que no puedo simplemente barrer?
Ya sé. O sea, sí. Eso, o sea, nos pasa a Ana y a mí también. O sea, de que dejamos ir... Nosotros hacemos el aseo de nuestra casa y de repente se nos va y ya.
Y es caos.
Y... Tenemos muy pocas visitas, pero la parte que nos alegramos de tener visitas, o sea, una, no es que tengamos, o sea, sí tenemos limpio la mayor parte del tiempo, pero cuando hay una visita pones al pedo la casa.
Sí.
¿No?
Estoy de acuerdo.
Y, o sea, eso.
No, pero
hay niveles... Es algo que agradeces de tener visitas.
Hay niveles...
Que dices, ah, no mames, dejé la casa.
Impecable.
Ajá.
Fíjate que a mí me parece que... O sea, hay niveles de suciedad que son, pues, normales, ¿no? Que son del uso diario. O sea, y si un día te da hueva lavar los trastes y acumulas los trastes de todo el día y los lavas juntos en la noche, vaya, no me parece extremadamente cochino. Pero sí, nosotros, o sea, de pronto, sí hay momentos en los que ya el pelo de gato y el polvo... Y cuando se empiezan a hacer como bolas de polvo, que algo ya tiene que...
Yo corregirse. Tengo perro, gato y patio. Entonces, el patio mete la tierra.
Ajá.
Y el perro y a la hora y la gatita de ahora, pelos y tierra, güey.
Sí.
Entonces, tantito, un día y sacas una peluca, güey, en la casa, güey. Entonces, pues,
y fíjate que cuando, y una de las razones por las que yo me corté el pelo, porque te acuerdas, el pelo hasta la mitad de la espalda.
Es cierto.
Hasta la mitad de la espalda tenía la greña.
Es cierto.
Pero eso se hacían como unas serpientes de pelo en mi casa.
No es cierto.
O sea, como largas así de serpientes de pelo mío.
Sí, claro.
Asqueroso.
Oye, hablando de todo eso, les he estado preguntando a mis invitados.
Ajá.
¿Cómo se la pasaron en la pandemia? ¿A ti qué te tocó?
No, pues de la mierda. Yo me la pasé de la mierda.
¿Dónde, o sea, dónde empezó tu pandemia?
Mi pandemia...
¿Y dónde no ha acabado? ¿Por qué? Pero ¿dónde, o sea, dónde estás y dónde empezaste?
Pinche Coco. Empecé, fíjate, cuando empezó todo lo de la pandemia, yo estaba trabajando en Sale el Sol.
¿De escritor?
De escritor, en Sale el Sol. Y, yo renuncié al programa en marzo. Porque tenía una oferta para ir a hacer un programa que al final...
Ya no se hizo.
O sea, primero lo fueron cancelando.
¿Por la pandemia?
Por la pandemia. Y luego desaparecieron el puesto que me habían ofrecido.
Oh, no.
Entonces, Así empezó. Entonces yo renuncié a Sale el Sol y me fui a mi casa donde, que compartía con Fernando. Y luego, eso fue en abril. Y luego a finales de junio me separé.
Pero ahí ya, ubícame las fechas en pandemia.
Ok. Nos mandaron a encerrar a finales de marzo.
Ajá.
Yo renuncié a yo terminé en Sale el Sol el 15 de abril. O sea que ya estábamos confinados.
Ok, ok.
Nos pasamos confinados 2 meses en los cuales...
Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué? ¿Qué pensaste?
Pues, troné, güey, con pues, ¿cómo que pensé?
Pero, ¿qué lo...? O sea, lo... ¿Sales de tu trabajo seguro que tenías?
No, fue una bendición salir de Sale el Sol, la verdad.
¿Sí?
Sí, porque es un trabajo súper exigente y yo no soy comediante. No,
claro.
No tengo por qué estar invirtiendo mi
tiempo. Era levantarse ahí temprano.
Y estar escribiendo las plecas del chamorro. Ya estaba hasta la madre también yo.
Claro.
Y este...
Y sales de ahí, entramos en pandemia.
Ajá.
Y dices, verga. Entonces, ¿o qué?
Ajá, o sea, pero en realidad ya, o sea, ya obviamente teníamos una relación que estaba muy conflictuada desde antes.
Ajá.
Entonces, en realidad lo que pasó es que, pues, nos encerramos en la casa dos meses. Wey. Y, pues, todo salió.
Ya, sí, güey.
De estar encerrados.
Justo platicaba eso con Fran de, güey, muchas parejas tronaron en pandemia. O sea, no sobrevivieron. Y parejas, por ejemplo, que uno diría, ay, estos ya están curados de espanto.
Ajá.
O sea, ya llevan 11 años juntos. O sea, ¿qué les vas a venir a decir? Y dices, no, güey. O sea, eso, a nivel personal y a nivel laboral, como combinado, ¿no?
Pues sí. O sea, y no, y también, es obviamente, la pandemia, pues, puso mucho estrés. Como mucho estrés artificial, porque de una manera u otra yo dejé el trabajo seguro y no había shows y no había... O sea, como que todas las herramientas eso, que yo tenía como para mantenerme, digamos, a pesar de no tener trabajo, pues estaban suspendidas.
Sí. Sí. No shows. Ya estabas ahí fuera del trabajo. Tu pareja estaba viviendo algo parecido, supongo, en su trabajo. Como decir, güey, para mí se me frenó esto y esta cosa.
Ajá.
Y luego combina ese estrés de tu trabajo en la casa, encerrados.
Encerrados.
¿No?
Y fue... Y pues ya a finales de junio ya pues tronamos y empezamos con la... Pues, con la logística. Porque además es una cosa de la que estoy escribiendo ahorita, de hecho.
¿Ah, sí?
O sea, que además como que realmente... Realmente tronamos... Mucho antes de que yo me fuera de la casa, pero... Pues había muchas cosas que teníamos que arreglar. O sea, como... O sea, los aspectos prácticos. O sea, ¿quién se va? ¿Quién se queda con qué? ¿Quién se queda con cuál de los gatos?
Eso en medio de estar en este pedo, güey.
No, y eso en medio además de la vida diaria. Pues, o sea, al final estábamos viviendo juntos. Entonces, pues, había que ir al súper y
güey, los animales han de ser un pedo.
Pues no fue tanto pedo, ¿eh?
¿No? ¿De quién se queda con quién?
Yo, pues Dolce es mío desde siempre.
Ah, bueno.
Entonces, así como que estaba muy claro que Dolce, pues, se iba a ir a donde me fuera yo. Y Donatella siempre quiso más a Fernando, entonces fue como, pues, ya.
Ok, la repartición de hijos.
La repartición de hijos fue, check. Y luego, pues luego las cosas. Me acuerdo que el último día que me fui, Fernando me dijo, ese edredón es tuyo. Llévatelo. Y le dije, no quiero volver a ver F. Dredón en lo que me resta de vida.
Tú dijiste.
Eso
así,
fue lo que
tú en tu drama así. Así de...
Yo en mi drama así.
Podrías haberle dicho, no lo quiero, gracias. Pero no.
No quiero volver a ver ese Dredón
en lo telenovela, que me resta tú así.
De vida.
Tú así como parado enfrente de él, pero dándole la espalda y él atrás así. No quiero ver ese Dredón otra vez.
Cargando así en mi caja con los vasos.
Y también como la depresión en todo ese pedo, ¿no? A los que les he estado haciendo esta pregunta en mayor y menor medida, hemos estado hablando de depresión, güey.
Fíjate que yo salí, o sea, yo justamente me fui de la casa y empecé a trabajar en Enamorándonos. Y Enamorándonos eran 13 horas diarias.
Tú rompiendo tu relación y trabajando en Enamorándonos.
Así fue. En Enamorándonos de TV Azteca estuve un mes.
Qué simbólico, ¿no?
Sí, la verdad, sí. Creo que justamente todo el dolor fue lo que me dio el cinismo para sostener un trabajo como ese, la verdad.
Ok.
Y además, como estaba 13 horas ocupado.
Sí, no.
O sea, porque de ahí me fui a casa de un amigo, de Cristian, que amo. Y le mando besos siempre a Cristian. Y me fui a casa de un amigo en La Condesa. Y estaba, entonces, iba todos los días, salía temprano y me iba enamorándonos, me pasaba todo el día enamorándonos. Entonces ya nada más estaba valiendo verga sábado y domingo. Porque pues el...
Ya, ya te quedaba tus días de descanso para valer verga.
Exacto. Es que, ay, bueno. Y entre semana era así como
ay,
la chica.
Ay, ya viene el fin de semana para valer verga.
La tele en vivo es muy gentil en ese sentido porque pues es el putazo de adrenalina cuando va a empezar. O sea, cuando, cuando estás en la cabina y gritan 5, 4, 3, estamos al aire, pues ya. O sea, la adrenalina te lleva. Entonces fue un trabajo muy chido porque durante un mes pues estaba así high con toda la televisión y luego cancelaron el programa al mes.
Es cierto.
Cancelaron el programa y entonces me pasé un mes en mi casa.
Que se fue porque se fue normal, ¿verdad? ¿O qué?
No, pues se
¿o
fue pasó algo? No levantó el evento, pues, o sea, ¿qué te digo?
Porque ya lleva rato el de enamorándonos, güey.
Pero es que cambiaron a la conductora y sí. Hubo como una pausa y cuando regresaron...
Somos animales de costumbre.
Cast, ajá. Y como que no volvió a pegar. Y ya. Entonces nos mandaron al demonio. Y entonces ya me pasé un mes ahí con Cristian. Pero pues como no sabía si iba a tener trabajo o no, me fui a casa de mi mamá.
Okay.
Llegué a casa de mi mamá en mi cumpleaños, número 35.
Gracias. No es cierto.
Gracias.
Llorandi.
No, güey. Además, yo tengo un problema. ¿Sabes qué saqué del bullying?
Ajá.
No lloro en público.
Ok.
O sea, en realidad me cuesta mucho trabajo llorar. Ajá. Mucho trabajo llorar. Y de hecho, me fui de casa ajá. de mi ex en julio y lloré...
En privado.
En Navidad, en privado.
¿Sí?
Pero así, no derramé una sola lágrima hasta diciembre 26.
Y como que tus familiares y así no te dicen, oye, mi, todo bien, y tú, sí.
Ajá, y yo así de, sí, todo bien, estamos navegando.
Ni siquiera te tranquilo. Se te llorean los ojos así, no se te...
Nada, cristalizan nada, así, nada.
No, todo bien.
Nada. No, ni se me corta la voz. Rarísimo que yo llore.
Cierras la puerta de tu cuarto y ya escuchan.
Exacto. Ya que puedo estar a solas, pongo Roxette.
Y ahí, Roxette, güey. Pero, qué cagado, ¿no? Eso de... O sea, cuando te buleaban, ibas y luego llegabas, no les dabas...
No, cuando me buleaban lloraba, pero después de varios años del bullying, pues ya aprendí a no llorar en público.
Como que no les querías dar ya ese placer,
ya no les quería dar ese placer. Entonces, ya, o sea... Ya
porque no, es cierto, no. ¿Eh? Tienes razón, güey. Cuando ven, o sea, tu buleador, cuando ve que ya no te afecta, o por lo menos no estás demostrando que te afecta su bullying, algo se pierde ahí.
Fíjate que yo...
Placer.
Uno de los momentos más hermosos de mi vida fue el día que hice llorar a mi bully.
¿Ah, sí?
Sí, en quinto de primaria. David Otón se llamaba.
Ok, ¿te acuerdas de su apellido?
Sí, claro que me acuerdo. Y no me acuerdo si trabaja en Procter & Gamble, pero creo que sí. David Otón de Procter & Gamble.
Ok.
Hijo de su puta madre.
Sí. Donde quiera que estés.
Donde quiera que estés, chinga tu
sí,
madre.
Sí, güey, chinga tu madre.
Pero también, ¿sabes qué? Mucha compasión. Porque también él debe haber estado pasando por cosas.
No, ¿qué chinga su madre? Mira, a mí no me interesa su vida. Que chingue.
A su madre, ok. Entonces,
y a su día... padre también.
Y a su padre también. Sí. Porque te voy a contar el día que lo hice llorar. Porque ese día me estaba chingando. Porque es lo que hacía, me chingaba. Y quinto de primaria.
¿Pero qué
además,
te chingaba?
Pues de joto y ya, de cosas. Lo mismo de siempre.
Sí.
Y justamente quinto de primaria, además, la maestra de quinto de primaria, como que ella se llamaba Perla. Yo creo que ella está muerta.
Está muy grande.
O sea, es de esas personas que si me encontrara en la calle, le pondría un putazo. Yo creo que la única persona en
no
el
es
mundo...
es cierto.
Que si me encuentro de frente en la calle, le pongo un putazo, es a la maestra Perla de
no
de
es
primaria.
Cierto.
Sí, pero claro que sí.
También que chingue. O sea,
sí, que chinga sí, su madre. También, güey. Bueno, si está muerta, pues ya da igual, pero...
Sí, a toda su...
a toda su descendencia.
Sí, a la de antes también.
Entonces, la maestra Perla siempre como que dejó que me bulearan y además me hizo cosas muy culeras. O sea, también ella me buleaba, sí.
No.
Horrible. Una situación muy fea quinto de primaria.
¿Pero era como una cuestión de homofobia de su parte?
Pues no sé.
¿O nada más era como que no le caías bien?
Yo creo que era eso, porque luego me calificaba. O sea, en los exámenes me ponían mal respuestas que a otros compañeros les ponía bien. Y entonces cuando yo iba y le decía, oye, ¿esto qué pedo? Me decía, no, pues es que tú lo hiciste mal. O sea, pero en matemáticas, ya sabes. Ya. O sea, como, pero los números.
Dos más dos son cuatro, aquí y allá, o sea. ¿No?
Pero siempre encontraba la manera de bajarme la calificación. Okay. O le entregaba las tareas y no me las revisaba porque por pendejadas.
Okay,
o sea, como mal, como una persona que quería que yo reprobara el año.
De eso que tú le dices a tus papás y no te creen. Que les dices, es que el maestro me tiene... Ajá, ajá.
Bueno, mi mamá sí me creyó y se armó mucho escándalo en la escuela.
Oh, ok.
Porque todo empezó a caerse como un castillo de naipes cuando hice llorar a este muchachito.
Ok.
Porque este muchachito me estaba chingue, chingue, chingue de que mis dos papás... Que yo no tenía dos... Una mamá y un papá. Que yo
que
tenía,
estaban divorciados.
No. Todavía no estaban divorciados mis papás.
Ah, ok.
Estaban divorciados los papás de él. Se estaban divorciando los papás de él.
Claro.
Y entonces este güey estaba diciendo chingue, chingue, chingue que yo tenía dos papás y que mis dos papás eran hombres y que por eso yo era joto. Uh-huh. Y llevaba todo el día con ese pedo y yo ya estaba hasta la madre.
Claro.
Y entonces volteé...
Más por hartazgo que por otra cosa. Más porque por dices, hartazgo, güey, sí. Pues sí, sí, o sea, yo llego a mi casa y, o sea...
Y puedo ver a mi mamá y sé que es una mujer y si fuera un hombre, pues tampoco tendría ningún problema.
Sí, no.
Pero yo ya estaba hasta la madre y también tenía 11 años. Entonces, claro. Bueno. Y entonces ya llegó un momento en el que ya no podía más. Y volteé y le dije, bueno, pero por lo menos mis papás están casados. No como los tuyos que se separaron porque ya
sopas.
No te soportan.
Saco. Igual hiciera un higadito el niño.
Y se puso.
Y no lo aguantaron sus papás.
Se puso a llorar, güey.
Y le diste. Ay,
se puso. Yes. Pero no. Pero
¿lo
no,
gozaste?
No o... mames, fue el mejor momento de mi vida. Sí, fue ya. El mejor momento de mi vida.
Y porque... me imagino tu sonrisa así de...
Porque más muere. Fue una cosa como que... Como no pudo. No pudo, se puso... Pero se soltó a llorar mal. O sea, de sollozar, de no poder cachar el aire. Ajá. O sea, muy mal se puso.
¿Y tú sabías que sus papás estaban...
Yo sabía que sus papás estaban divorciando.
Y o porque le pudiste haber tirado la pedrada así nomás de...
A ver qué pasaba. No, no, no. No, fue así con intención. Se quería lastimar a este muchacho y se le lastimó. Y se hizo pedazos. Se puso, o sea, se deshizo. Lloró. Uh-huh. Y me mandaron suspendido una semana.
Ok.
Y fue la mejor, así... Recuerdo esa semana como una de las mejores semanas de mi vida.
¿Y después de eso se calmó él contigo?
Después de eso él se calmó bastante. La situación ¿sí? en la escuela no mejoró, pero también fue ya casi al final del año. O sea, ya faltaba muy poquito para... Uh-huh.
Pero él ya dijo, bueno, ya. Creo que... Ya tiene el arma, o sea, ya, qué oso. Vamos a regresar a eso.
Voy a soltar. Es que faltaban justo como 3 semanas para que se acabaran las clases. Entonces me mandaron suspendido una semana. Y luego nada más fueron las últimas 2 semanas de clases que ya ves que vas a
cualquier cosa. Sí, no.
Exacto.
Nada.
Y él se estaba graduando de sexto de primaria y yo me estaba graduando de quinto. Entonces ya el año que
siguió. Un año más.
Exacto. El año que siguió ya no lo tuve ahí enfrente.
Ok, qué buen placer, ¿eh? Yo nunca he tenido ese placer con mis bullies.
La verdad fue hermoso. O sea, la verdad, estoy muy agradecido con la vida de que me permitió ver
llorar. En vida.
Sí, la verdad, que me permitió verlo llorar. Ahora nada más me falta ver a la maestra Perla sufrir y ya.
Igual y ya se fue, ya se te fue ese placer.
Ya.
Pero si llegaras a ver a...
Pero ¿sabes qué? Un día estaba muy enojado con la vida y estaba muy enojado con la maestra Perla y me puse a buscar mis cosas y dije, voy a buscar a esta señora, la voy a buscar en Facebook... No es y cierto. Le voy a mandar el peor mensaje de la historia. Pero justamente la única boleta que no encuentro es mi boleta de quinto de primaria.
Mira. Igual si estaba ya grande ya.
Ya no valía la pena.
O ya no se acuerda también ella de ti. O crees que te tenga...
No sé.
Que te tuviera muy presente.
Pues no sé.
Yo me acuerdo de un amiguito que fue a una escuela de monjas y luego ya en la prepa, pues ya estábamos todos en la prepa, y una vez se encontró a las monjas... Y a una le dijo así como en buena onda, le dijo... No, es cierto, no en buena onda, perdón. Le dijo, madre tal, madre, ¿cómo está? Pero ya sabes. Y la madre le hizo así, güey. Dijimos...
La madre le pintó dedo.
Le pintó dedo, güey. Dijimos, güey, ¿qué hizo este güey?
¿Lo reconoció?
Ah, no, reconocidísimo. O sea, nada más dijimos, güey, ¿qué le hizo este cabrón? ¿O qué relación tuvieron para que una madre... Te pinte huevos, o sea...
La verdad, sí, wow. Yo creo, yo sí, no sé.
Es así contigo, o sea, es como de yo ya una relación ya de... Ahí, o sea, maestros que nos están escuchando aquí que sí han de decir, güey...
Pues es que yo me acuerdo que...
Y alumnos también.
Mi mamá fue y la hizo de pedo así monumentalmente con esa maestra. O sea, yo creo que sí se acuerda porque mi mamá se puso muy mal.
¿Sí? ¿Y tu papá?
Mal. Mi papá no tan mal, pero mi mamá, híjole.
¿Fue así de qué?
Sí, sí.
No.
Fue a pegar unos gritos en la escuela.
Uf, qué rico.
Tanto que al día siguiente, o sea, al año siguiente, primero la directora en algún momento habló con mi mamá y le dijo, por favor no lo saquen de la escuela, les prometemos que ya no va a estar esta maestra. Este era un Montessori, era una escuela muy chiquita. Y este...
Y uno cree que en los Montessoris todo es color de rosa.
No, hombre. Y había, la verdad es que había muchas, o sea, casi todo el grupo de quinto, las mamás de casi todo el grupo de quinto se estaban quejando de esta señora.
Okay.
Entonces, sí hubo como una crisis en la escuela en la que no solamente mi mamá fue a pegar de gritos, sino que la mamá...
Tu mamá fue otra... la cabosa, así de que dijo, no, ya, güey, revolución.
Sí, mi mamá llegó a gritar y a pegar y a aventar cosas. Y, pero la, ya se habían quejado las mamás de otros miembros del grupo de quinto de primaria. Y al año siguiente la directora... Luz Olga se llamaba. Fue y me dijo, Emiliano, quiero que sepas que de parte de la escuela se te ofrece una disculpa por el comportamiento de esta señora.
Okay. ¿Qué momentos tan placenteros los tuyos? O sea, de venganzas, de... Mira, si no la hiciste llorar, por lo menos te dio ese placer, güey, de...
De que la corrieran. De, oye, sí, bendito.
No es poca cosa, prefiero que me hagan llorar, güey. ¿No? Pero estábamos en enamorándonos.
Ah, bueno, estaba en enamorándonos. Y entonces enamorándonos duró un mes. Y luego me pasé otro con el dinero, porque paga muy bien la televisión. Con el dinero de enamorándonos, pues viví otro mes más, ¿no?
Ok.
Y luego, pues ya cuando vi que no estaba cayendo nada, me fui a casa de mi mamá.
Sobreviviendo ahí, o sea, agarrando la tabla y luego si te acaba la tabla, ¿no?
Ah, sí, pues sí.
Estás en el mar, o sea, de la incertidumbre.
Porque más, justamente como que yo me fui de mi departamento como muy perro, pues a un depa más bonito en la Condesa, no sé qué. Pero pues al final, enamorándonos, se cayó en pedazos. Y entonces, después de enamorándonos, te digo, me pasé un mes encerrado en mi casa escribiendo un guión. Que tengo que continuar, se quedó en la página 45. Y luego ya me fui a casa de mi mamá y tuve como septiembre, octubre y noviembre... En octubre
¿Y tú ya habías vivido con tu mamá, ¿no?
Ah,
no,
yo tenía años sin vivir con mi mamá.
Porque habías vivido con tu papá.
Mis papás se divorciaron cuando yo iba a la universidad
y yo me quedé con mi papá. Tu papá era el que era tu roomie.
Ajá.
Te vas a vivir con tu mamá. Exacto. Y es acostúmbrate ahora a vivir con tu mamá y tu tía, ¿no?
Y mi tía, ajá.
Y como ahorita lo acabas de decir, que no es que se lleven tan chido, o sea...
No.
Ay, güey, de referee, ¿o qué?
No, pues yo en mi pedo. Yo la verdad es que intento estar...
Tal cual, roomies de que ni se ven.
Sí, a veces sí. Pero sí, pero con mucha distancia y con muchos límites claros.
Ok.
Ha sido...
Te pintaron así, te dijeron, estas son las reglas de este hogar.
Y también yo llegué y dije, oigan, soy un hombre adulto de 35 años que tiene una vida.
Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijeron? No.
No, pues fíjate que hemos logrado llevarnos muy bien.
Ok. ¿Tú la llevas bien con tu tía?
Yo la llevo muy bien con mi tía.
¿Y la llevas bien con tu mamá?
Y la llevo bien con mi mamá. Ambas cosas requieren de un esfuerzo consciente.
De
las dos partes.
¿También de tu tía?
Sí.
O sea...
Sí. Sí, pero se tiene que empeñar uno.
Y es que ya no les tocó tanto el encierro, güey.
No,
justo ya no les tocó a ustedes, o sea, encerrón, el que tuviste con Fernando. Pero ya con tu tía y tu mamá ya más relax, güey.
Sí, ha estado más relax, la verdad.
¿No?
Pero pues sí ha sido difícil. O sea, sí ha sido difícil vivir con mi mamá otra vez. O sea, ser adolescente a los 35.
Sí, pasa de que todavía te dice tu mamá así de... No,
mi mamá se mete en todos los asuntos de mi vida. Todos los asuntos de mi vida. En todos. De todo pide información.
Sí, así de... ¿Y con quién vas?
¿Con quién vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora vas a llegar?
Y tu mamá, ya lo hablamos, o sea...
Voy a llegar.
Es inevitable, ¿no? Yo creo que si yo regresara a vivir con mis papás, igual, güey. O sea, me estarían diciendo, ¿a qué hora vas a llegar? O sea, no tenemos ningún pedo, pero avisa. Ese es como de...
No, y esas cosas, o sea, porque de pronto, pues, hay que avisar.
Ajá.
O sea, que eso es también como... Pues sí, vives con alguien...
Sí.
Y tienes que avisar como voy a llegar tarde o no voy a llegar.
Pero cuando ya estás acostumbrado a no avisar, es como...
Pero es que yo nunca he vivido solo. Yo por eso ahorita estoy como pasándola... O sea, como que ya estoy así en la resistencia de ya casi toca el departamento solo.
Güey, es riquísimo.
Lo único que quiero es estar en mi casa y que no haya nadie más.
Es muy rico. O sea, para mí, o sea, vivir... yo es la primera vez que vivo en pareja.
Ajá.
O sea, con Ana y está muy chido. Y hace rato, o sea, igual, platicaba con Fran que se... no sé, tampoco lo viví de otra manera, pero agradezco haberlo vivido en pareja. No sé si tú con todo y que tronó tu asunto, lo agradezcas así.
Ay, mira, a mí me hubiera gustado no tronar en pandemia, la verdad.
Bueno.
Como que me hubiera gustado no, que no hubiera pasado todo en medio de la pandemia. Porque sí hubiera sido más fácil todo, creo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Imagínate, o sea... Sí, digo, pero bueno. No, es que, ¿sabes? Como que yo decía... Yo me imaginaba que si hubiera vivido solo la pandemia, me hubiera vuelto loco, güey. Pero yo, no sé, porque no lo viví así, ¿sabes? Pero ya, igual mira, y no.
Ya en noviembre que venga otra ola, ya podemos
averiguar. Cállate. Toco madera, güey. Pero... y lo que te iba a decir es, o sea, si bien no me quejo y al contrario, lo he vivido como algo muy positivo... Vivir por primera vez en pareja, también sé que vivir solo, con todo y de que hagas tu casa un cochinero, si eres una persona cochina como yo, es muy rico, güey.
Yo voy a hacer un reto, mi reto personal, que mi casa no se haga un cochinero.
Sí se puede.
Sí, yo creo que sí se puede.
Más si tienes, o sea...
O sea, además yo voy a vivir en un departamento de este tamaño, o sea, no...
O sea, güey... Con que, mira, y si uno es cochino, ¿qué le cuesta a uno fajarse, tantito, apretarse tantito el cinturón?
Y ser menos cochino.
Y pagar servicio.
Y pagar, yo creo que yo, como pago terapia, no puedo pagar servicio doméstico.
Bueno, pero si está chiquita tu casa.
Ajá, está chiquita, ya, me voy a dedicar un día a la semana a limpiarla y tan.
Yo sí he tenido momentos donde he vivido solo que sí guardo el orden, nada más que digo, de repente se va de las manos.
No, sí, lo que pasa es que también es mucho trabajo. O sea, como que yo creo que lo que voy a tener que hacer es como aprender a dividir por cuartos. O sea, como decir, en vez de lavo todo un día...
Por proyectos.
Exacto. O sea, un día la cocina, un día el baño, un día la recámara, así. Sí. Y entonces todo está un poquito sucio.
Y entonces vas... Bueno, tampoco creas que es así... Porque te iba a decir, tampoco es el día y la noche vivir solo, no sé. ¿No? O sea...
No, yo tengo muchas ganas. Yo lo que tengo es muchas ganas.
Bueno, hay...
Tengo como muchas ganas de masturbarme en la sala sin pensar que ese igual y llega alguien cosas, y me cacho.
Este tipo de cosas. Por ejemplo, escuchar... Y hay cosas que dependen del nivel de confianza de con quien vivas. Porque, por ejemplo, algo que me mama de vivir solo es... Hay veces que traes una canción en la cabeza y dices... No quiero escuchar más que esta canción lo que resta del mes.
Yo tengo eso todo el tiempo.
Y entonces estás, la pones y la pones y la pones. Y si vives solo, a nadie molestas.
Sí.
Pero si vives con alguien, es como, güey, ya.
Oye, no, y además yo ya, soy obsesivo. Porfa. Yo escucho la misma música todo el tiempo.
Ese tipo de cosas.
Todo el tiempo.
Lo de estar casi encuerado, ya si es tu pareja, no hay tanto pedo.
Sí, pero yo sí. Uh-huh. Y además yo sí, bueno, con Fernando siempre fui muy desnudo. Y yo sí.
Y igual,
en casa de mi mamá no tanto, porque además la casa de mi mamá es... La verdad es que... sí estoy agradecido por la vida y todo eso. Pero la casa de mi mamá es un lugar espantoso. Que tiene todas las ventanas de la casa...
Un saludo a tu mamá.
Un saludo, la queremos. Pero todas las...
Ay, güey, no escucha esto.
No, yo creo que no. Todas las
ventanas... Yo creo que no. Luego ¿ve tu material, Emi?
Sí, ve
mi tu mamá.
O sea, ve políticamente promiscuo todas las
ventanas. Ok. ¿Y qué te dice? ¿Le pues, gusta? ¿No le gusta?
Le gusta. Pero sí me
limita. ¿Es fan? ¿Es tu fan? ¿Es tu mi mamá? Es
fan número uno.
Sí.
Totalmente. Y además que, o sea, por ejemplo, no me gustaría que viera lo que hice con Fran y con Juan Carlos. ¿De porque qué? Ahí hablé de cuando tuve sexo por dinero y pues no sé si es una anécdota
que le guste mi mamá. A tu mamá.
Exacto.
No va a decir, no me gusta esto.
Ajá.
Exacto. ¿Pero qué le dices a tu mamá? Ese no lo escuches, mamá.
Exacto.
O le dices, ¡ay! Ese ni estuvo bueno, ¿eh? Es como, te vas a aburrir,
o sea... Sí, le digo como, ese no lo escuches. Eso no lo escuches.
¿Y te hace caso tu mamá?
Sí, me hace caso. Okay. Sí, porque ya tampoco se quiere enterar, la verdad.
Claro. Sí, es como... Igual y hasta dices el tema.
Ajá.
Y tu mamá dice, bueno, ok, ya sé el tema y no quiero saber los detalles. Ajá. ¿Sabes?
Exacto.
Sí. Exacto. Sí, a mi mamá también ve. Un saludo a mi mamá.
Pero mi mamá, la casa de mi mamá tiene un defecto que todas las ventanas, todas, el 100% de las ventanas de la casa dan a la casa de alguien más.
Oh, no.
Y vivimos, es una privada donde todos son miembros de la familia. Entonces, yo estoy comiendo el desayuno. O sea, donde está el ventanal del comedor es el pasillo por donde pasa todo mundo.
¿Y toda tu familia?
Toda mi familia.
Entonces, habla tía, así del otro lado.
Ajá. Y luego la de mi recámara da a 4 recámaras de la casa de atrás.
O sea, que también son familiares.
Exacto. Y abre su ventana y lo que ve enfrente es mi recámara. Y luego en el
estudio... ahí tener sexo...
No, olvídalo, no. Porque todas, el 100% de las ventanas dan a la casa de otra persona, okay, que además es tu familia.
O sea, tener sexo sí, pero no con ventanas abiertas.
No, cortinas cerradas todo el tiempo. También estoy un poco harto porque luego pues no puedo andar tanto en calzones como me gustaría. Claro,
o hasta desnudo si hace mucho calor.
Yo no puedo andar desnudo porque tengo un conflicto con mis genitales y necesito tener siempre el soporte.
¿Que estás muy dotado?
No es eso. Tengo una cosa que se llama varicosei, que son como varices en el escroto.
Sí me habías contado.
Sí, digo, qué gráfico para toda la gente que está viendo hoy el Qué Rico. Pero si tienen eso, vayan al doctor. Además, se puede resolver con una cirugía.
Sí.
Yo no, justamente no me operé porque
a mí no me gusta andar, me gusta andar semi-encuerado. Digamos, en calzones en mi casa. Pero tanto así como desnudo tampoco, porque luego es como, me voy a sentar en el... No me voy a sentar en mi sala... En mi sillón desnudo, porque hay pelos. O sea, de mi perro.
Perdón.
O sea,
yo te iba a decir, en mi caso no hay pelos, de las pestañas para abajo.
No, pero hay pelos de los perros, de mi perro ahí. Y luego, o sea, siento que va a ser el culo, ¿no?
Sí.
Como que se hace así.
Que va a ser una ventosa.
Ajá. Okay. Y entonces siento que cuando me levante va como a recoger el...
Sí.
¿No?
A mí sí me encanta andar en zunguita, la verdad.
¿En zunguita?
Con un calzoncito. Yo siempre...
Algo que soporte, pero
fresco. Algo que soporte, muy chiquitito, de algodón, que respire.
Yo soy más aguadito.
Pero yo no puedo, porque yo sí necesito que estén ahí, o sea, necesito traer el todo bajo control.
No me gusta cuando me compro un calzón muy apretado, sí me incomoda mucho.
¿Sí?
O sea, todo el tiempo estar...
Es que yo de verdad no puedo. O sea, me pongo boxers un día y al día siguiente no puedo moverme del dolor.
Wow. ¿A qué edad descubriste eso?
A los 17, sí, ¿qué dijiste? Cuando bailaba. Verga,
como que me están dando los
lados. O sea, cuando estaba bailando, cuando bailaba jazz y entrenaba, bailaba jazz y ballet y contemporáneo y tal, era como a los 10, como de los 14 a los 19. Pues un día empecé a tener como unos dolores muy tremendos de los huevos. Y entonces fuimos al doctor y el doctor me explicó que como estaba haciendo muchos ejercicios de flexibilidad, se me habían caído los tubos seminíferos.
¿Cómo crees?
Que en vez de estar así hacia arriba.
O sea, por ser bailarín te pasó eso.
Sí. Y entonces me dijo, pues
la entonces única... es un mal muy común en los bailarines.
Es un mal súper, yo no sabía, pero al parecer es un mal súper común en los bailarines y por eso hay que usar un suspensorio, que yo no usaba un suspensorio. Entonces empecé a usar un suspensorio y desde ahí ya, y ahí también...
Que si hubieras usado suspensorio desde el principio...
No, se me hubieran caído los tubos seminíferos, efectivamente.
Oh, no...
Y entonces,
verga, güey.
Como que eso me desató el varicose y a partir de ahí me dijeron, tú no puedes usar boxes. Ya tú tienes dijeron, que traer...
Y de aquí en adelante Goicochea.
Todo así, contenidito. Tienes que traerlo así.
Oh, no.
Bajo control.
Y qué feo, ¿no?
Sí.
O sea, es algo que se controla.
Pero lo que pasa es que sí duele un chingo. O sea, justamente antes de que yo me fuera de sale el sol, o sea, me empezó otra vez el varicose. Me empezó a doler un chingo y ya no me pudo, se supone que me iba a operar en marzo y ya no me operé.
Y aparte, güey, estar en el trabajo y con el dolor de huevos.
No, y además en sale el sol que había que estar parado 5 horas seguidas, era...
No. Era así como que te echabas hielito en
el con huevo. Razón, se me hace que por eso terminé, o sea, claro que por eso troné con mi güey, pues llevaba 5 meses con un dolor de huevos. Así.
Y te volviste un dolor de huevos. No, o sea, pero puede pasar, güey.
El dolor de huevos era el coquito, ¿no? Cuando,
o sea, pero, o sea, me imagino que todo, o sea, todo, güey. ¿Qué? ¿No? Cuando no se está a gusto
en algo, o
sea,
vale.
Yo he tenido, o sea, no con Ana, o por lo menos no me ha pasado con ella, cuando hay una constante en tu vida que no está bien, a huevo se va a reflejar si tienes una relación en tu relación. O sea, de que no te, de que estás en una casa donde no está, donde no está bien tu casa.
Ajá.
Y tienes una relación, va a haber pedos. Aunque no vivan juntos.
Sí.
Es como que tú estés en una casa que no te guste estar, te va a generar pedos del otro lado. Si te duelen los huevos, así literal, te va a generar problemas...
de pareja.
De pareja, güey.
Sí. Sí, sí, seguro.
O del trabajo, lo que sea.
Y más cuando no puedes hablar de las cosas, cuando estás emocionalmente hermético, pues peor.
Pero, ajá, bueno. Pues o sea, tú literal sí le dices, güey, me duelen los huevos.
Yo sí le decía literalmente, güey, me duelen los huevos. Y ya, me tengo que ir, tengo que volver a ir, por cierto. A ver si ya se resuelve esto de una vez por todas.
De los huevos. De los huevos. A ver si ya te pueden operar. Yo creo que sí, ya.
Yo espero.
Yo creo que sí. Otra pregunta que les he estado haciendo, manis, a mis invitados.
Les invitades.
A mis les invitades.
Yo en el políticamente promiscuo decimos les invitades. Ah, me no gusta. Sé ustedes.
Aquí como caiga. Invitades.
Invitades.
A mis invitades les he estado haciendo la pregunta de... Porque todo este pedo de la pandemia y así siento que nos pone a pensar en la muerte.
Ajá.
¿No? Y entonces les he estado preguntando a mis invitades sobre sus experiencias con la muerte. Y si has tenido experiencias con cercanas a la muerte, obviamente no te has muerto, ¿verdad? Pero si alguna vez has estado a punto de morir y que te, como que si te movió eso o si no te movió o si solo fue como una cuestión meramente física, ¿no? O te hizo pensar como en angelitos o algo.
Pues... una vez casi me muero a los 17 años.
Uh-huh.
Cuando choqué.
Okay,
choqué okay. En el shadow de mis papás.
Sí.
Iba, mi primo iba atrás y iba un amigo junto a mí. Yo iba manejando.
Ajá.
Y yo no me acuerdo del choque.
¿Qué ibas pedo?
No.
O sea...
No, puro... pero me pegué muy cabrón. Pues ahí me hice esta cicatriz.
Oh, ya. Sí está larga, güey. A ver, de tu manga... No, sí está cabrón, güey.
Entonces fueron... Esto, o sea, choqué. Estuvo súper perro. Me quedé atorado entre... Como que me quedé atorado entre el asiento y el volante.
Ok, qué feo. Y me feo. Troné.
O sea, me rompí... Me pulvericé... O sea, el golpe me pulverizó 2 centímetros del hueso en el brazo.
¿Tienes un brazo más corto que el otro? Entonces,
no, me pusieron una placa y 7 tornillos.
Okay. Ok. ¿Para con callito armar eso?
Exacto.
Ok.
Y luego... Perdí la movilidad en la mano derecha durante 9 meses porque los 2 pedazos de hueso le pegaron a un nervio, oprimieron un nervio.
¿Y eso no dolía?
No, nada pero más pues nada más no podía mover la mano.
No mames.
Entonces,
¿cuántos años dices?
17 años tenía.
Güey, no dijiste no, va a quedar sin el brazo.
Pues la verdad es que realmente recuperé la conciencia muchos días después. Ajá. Porque me desperté en el hospital. O sea, primero me desperté en la ambulancia.
Ajá.
Pero me acuerdo un poquito de un güey que me estaba intentando sacar del coche. Pero muy poquito.
Sí.
O sea, de eso así nada más como que me acuerdo.
Flashazos.
Flashazo. Luego me acuerdo de en la ambulancia y de mi papá. O sea, que estaba mi papá como en la ambulancia conmigo. Y luego me acuerdo de ya de la sala de emergencias, pero muy poquito de la sala de emergencias. Y luego cuando desperté de la anestesia.
Ok.
Y luego de ahí, pues sí son varios días en los que no me acuerdo...
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Y había mucha gente yendo al hospital.
Ajá.
Y este...
Y te... Pero cuando tuviste... Bueno, no, porque perdiste como todo totalmente, no te acuerdas de nada, güey. O sea, ni siquiera tuviste el pensamiento de me voy a morir. O sea, simplemente sucedió que te ibas a morir, pero ni siquiera pensaste que te ibas a morir.
O sea, supongo que sí pensé que me iba a morir, pero no me acuerdo de nada desde 2 cuadras antes.
Claro. No, mames, no. O sea, no, güey.
O sea, no me acuerdo ni del ruido, ni
de las llantas rechinando. O sea, ni lo registraste. O sea...
Nada.
Te ibas a morir y no...
Pero qué o sea, pero imagínate que sí me hubiera muerto. Pues la verdad es que...
Ya no estarías aquí.
Ya no estaría aquí, pero... pero está chido pensar que pues sí, que se apaga y ya.
Sí. ¿No? Yo ese es el pensamiento que te digo, que se apaga.
Que se apaga y punto.
Sí. Ese es el... ¿Tú lo que crees?
Yo lo que creo, ajá, es que se apagó. Así.
¿Tienes, ¿No tienes algún pensamiento místico al respecto? Como de... O sea, del tipo... No religioso necesariamente, pues no sé.
Porque hay una coincidencia muy grande. Ese día salimos, mi primo, un amigo, Rodrigo Tamés, que ya ahora lo odio, pero antes me caía bien.
Maldito Rodrigo.
Mi primo, Rodrigo, y yo, y llevábamos otro amigo, que se llamaba Isa. Y entonces, ese día fuimos a una fiesta que estaba muy aburrida, y salimos de la fiesta... Y le dijimos a Isa, ¿qué pedo? Vamos por unos tacos al Borrego Viudo, no sé qué. Y Isa dijo, no, güey, qué hueva, ya llévenme a mi casa. Y llevamos a Isa a su casa. Y regresando de casa de Isa, camino a los tacos, fue que que chocamos. Y luego, años después, como 5 o 6 años después, Isa chocó contra un... Salió borracho del bull y chocó contra un tráiler y se mató.
Cállate.
Fue una cosa horrible. Y estuvo... Estuvo como una semana en el hospital y fue una cosa, un drama espantoso. Entonces hay como ese paralelismo de el día que nosotros
tuvieron,
que nosotros chocamos y casi nos matamos.
Sobrevivieron y el día que él.
Ajá. Y veníamos de dejarlo a él en su casa.
Wow.
Ay, qué triste estuvo el que es rico, ¿no? Pero
No, es que es como, güey, como pase, porque también es como de no. Si la mayoría de esas cosas, pues no. Así que tú digas, uy, qué alegre que me morí. O sea,
pues no, pero o sea, creo que ese paralelismo es quizás lo más...
Claro, lo más cerca que has tenido a una reflexión acerca de la muerte.
Sí, pero sobre todo desde un punto de vista como esotérico, como pensando como... Que no es una coincidencia que nosotros hayamos... O sea, que Isa la haya librado ese día y 7 años después...
Ok. Se haya muerto en un accidente también.
En un accidente también muy similar, ¿no?
Sí, sí, pero
también
sí.
Como, para mí eso
hubiera estado mucho. Más, o sea, de más coincidencia, que también hubieran estado los mismos tres y que en esa ocasión los hubiera ido a dejar él a ustedes.
Eso hubiera estado, eso ya hubiera sido, ya no podría vivir, yo ya estaría loco en un psiquiátrico si hubiera sido así. Pero ese paralelismo para mí es como muy tremendo porque es como, es como... El espacio místico, digamos, para mí, de esos dos accidentes, pues es un poco ese. Es como, la libró el día. O sea, la libró un día y luego como que su destino tenía marcado que así iba a ser para él,
que
¿no?
En auto, ¿no?
Ajá, que iba a ser en un auto. O sea, pero más un accidente así de aparatoso. Porque nosotros tuvimos... O sea, el accidente que nosotros tuvimos fue súper aparatoso. Porque nos dimos contra un poste. Entonces, el poste se estaba como cayendo sobre el coche. Y el coche estaba doblado alrededor del... O sea, fue un accidente muy aparatoso. Y lo mismo pasó con el incidente de Isa. También fue muy... O sea, como que hay como muchos paralelismos. Y para mí es como... En ese sentido, sí hay una cosa como de... En una de esas, más bien... La libramos nosotros a costa de que él no la librara después, ¿no?
Okay.
O sea, como que
ya
hay un...
Sí, como de balance.
Ajá, como de güey, este güey ya iba para eso. O sea, ya era lo que...
Le tocaba.
Lo que le tocaba. Y a nosotros no.
Qué rudo,
y es,
¿no?
Entonces es como muy... Ajá. Ay, güey. Extraño mucho a Lisa.
Ay, ya te puse triste.
No, está bien. Esto fue muy divertido cuando vivía ese señor.
Ah, ahí está. También eso, ¿no? Es como, ay, güey, es que es con lo que te quedas ya, como de, güey, ¿qué es lo que viví? No, ¿qué es lo que...?
Ay, era un güey a toda madre, Isa, la verdad.
¿Sí?
Sí, porque era amigo, él iba en una escuela que estaba muy cerca de donde yo vivía cuando chocamos. Entonces, cuando yo estaba con lo de mi mano, que no me podía mover y del accidente, me iba, todos los días salía de la escuela y me iba a ver.
Okay.
Ay, era un lindo.
Pues sí. ¿Y hay alguna otra ocasión donde hayas estado a punto de...
¿De morir?
¿O no?
Pues no.
No, esa nada más.
Yo creo que esa nada más.
Igual y si hubo otras y ni te enteraste.
Exacto, seguramente hubo otras y ya no me enteré.
Pero no así tan... Fíjate, una está chido, ¿no?
Sí, ¿para qué quieres más?
Y luego, o sea, no, ¿nunca te has puesto a pensar de qué en tu muerte? Digo... Ay, yo siempre ando pensando esas cosas.
Yo la verdad es que lo único que tengo miedo es que sea violenta mi muerte. O sea, como que así un accidente. O ahogado, o quemado, o en la guerra, o alguna cosa así.
Eso sí está bien feo.
Eso me da miedo. Pero sí he pensado que yo quiero morirme como un poco como los esquimales. Sí.
¿Cómo?
Pues ya ves que los esquimales cuando se les acaban los dientes se van a dormir a la nieve.
Cállate.
O sea, se encueran y se van a dormir
cuando
a la nieve.
Cuando se les acaban los dientes.
Cuando se les caen los dientes.
O sea, es una señal. Cuando me quede mi último diente, ya.
Ya. O sea, digo, los esquimales sí viven una vida mucho más ruda que la tuya.
Pero, o sea, se quedan sin dientes.
Se quedan sin dientes.
No sabía.
Entonces, yo quiero así como algún día irme.
¿Y si se los cuidan?
Irme al, pues, ¿pero cómo te cuidas los dientes si eres un nómada que vive ahí en el...
Ah, pues con, carbón activado.
Puedes vivir muchos años como esquimal. Pero sí, inevitablemente te va a llegar un día en que te vas a morir,
coquito. Ajá. Entonces, ¿pero qué quieres? ¿Qué?
Yo quiero irme al desierto. Así, yo quiero irme a caminar al desierto y a morirme ahí, que me coma un sopilote.
Cuando ya.
O un ave del desierto. No sé qué
haces allá. ¿Te quieres ir a morir al desierto?
Sí.
No me gusta el calor a mí.
¿No?
No.
Es que yo fui de San Luis. Bueno, pasé mucho tiempo en San Luis Potosí. Entonces le tengo amor a ese clima.
Ok.
O sea, al desierto en San Luis. No voy a ir a Sonora.
Te irías...
¿no? O sea, como a Real de 14 ahí con unos...
Sí.
Acompañar a una de estas
gente. A perderte un rato. Exacto. Y a ver...
Y a morirme
de la muerte
de... Y ya.
Qué feo, luego. Emiliano. Me ¿no? estás diciendo que no te quieres morir quemado ni así, pero... Te quieres morir de sed ahí.
Pero ya con este viejito, güey, ya casi muerto.
Ay, no sé, no se me antojó tu muerte, mano.
No, nada.
No, tantito. Tantito, no. Tal vez la parte donde... Te, como igual y te echas un viaje.
Ah, bueno, esa es la idea. Es ir por el peyote. Ajá. Y ya morirme por
esa
ahí.
Esa parte está padre, pero imagínate ahí todo mal viajado. ¿Viste
Pero no, porque nada más se apaga el switch. Cuando te mueres es lo que
pasa. No, pero irte muriendo así de que ay, tengo un chingo de sed y un chingo de calor. Ay, ya estoy valiendo verga. Esa parte se sufre, güey. O sea, pues y más si estás drogado. Imagínate cómo lo va todo el mal viaje.
Traes monchis, decía. Ajá.
Te mueres en el mal viaje, güey.
No, espero que no. Espero que no. Pero esa es mi aspiración. Como ya irme a la naturaleza y morirme.
Ok.
Pon tú que no es el desierto. Tal vez
okay. El bosque. Tantito, que encuentres.
Lo que no puede ser es el mar, porque sí me da miedo ahogarme.
Ok. ¿No eres muy buen nadador o qué?
Sí, soy un buen nadador, pero no me quiero ahogar. Qué horror, güey.
Ay, no, prefieres que de falta de agua y no de sobra de
exacto,
agua.
Exacto, mucho, toda la vida. Qué horror ahogarte, qué angustia, güey.
Sí, ¿verdad?
Sí.
No, yo una vez fuimos a celebrar un año nuevo en la playa con unos amigos. Y supongo que es muy común en la playa, en año nuevo, que suceden esas cosas.
Que la gente se mete encuerada a nadar en la noche.
Ajá, ajá. Y alguien se metió y al otro día fueron a recoger un cuerpo porque... Alguien en Año Nuevo decidió meterse...
A nadar en el mar y se murió.
Sí, sí, sí. Se metió muy adentro, yo creo.
Ofe, lo llevó una...
No sé.
Una corriente.
Algo pasó y no sé. Pero supongo que son cosas que pasan en fin de año.
A mí el mar me
muertes de Año Nuevo.
Muertes en ocasiones especiales, qué horror, ¿no?
Sí, exacto. En una ocasión especial no me gustaría... no sé si me gustaría morirme, por ejemplo, en mi cumpleaños.
Ah, pues estaría bonito, pues es un ciclo completo, ¿no?
Es como...
Pero además a nosotros yo creo que ya nos va a tocar elegir el momento en el que nos vamos a morir.
¿Tú crees?
Sí, que nos den nuestras pastillitas. Sí, órale, ¿sí? Vámonos. Yo espero. Yo eso es lo que espero de la humanidad es eso, la neta.
Ojalá. Yo creo que sí.
O sea, es más, yo creo que es la... O sea, ya ves que yo te decía que el siguiente paradigma a romper es la desnudez.
Ajá.
Pues yo creo que la desnudez y la muerte asistida son así los
y de eso casi no se habla, del siglo XXI. Eso casi no se habla.
No, güey. Pues todo a favor de la muerte asistida.
O sea...
O no sé tú, Coquito.
No, sí, yo estoy a favor. Totalmente, pero creo que es un tema que no se ha tocado tanto, ¿eh?
No, y me parece que es la agenda política más importante del siglo XXI. No, no sé, lo voy a decir, lo voy a poner
ponerlo,
aquí sobre
la mesa. Hay que ponerlo en la mesa, ¿eh? Tanatólogos. Sí. Pero sí.
Porque lo que sí no quiero que suceda es que me tengan así en una cama de hospital, gastando dinero mantenerme ahí.
Hay algunas películas, ¿no? Una de Javier Bardem sobre un caso real, ¿no?
Sí, hay varias. No, y si es una agenda que ha avanzado, Perú tuvo una controversia constitucional hace poco y ya se están encaminando a la legalización de la eutanasia y de algunas formas del suicidio asistido y de la muerte asistida. Que está bien, pues hacia allá es hacia donde...
Claro. Además, o sea, Voy a decir algo que igual... no, ya lo he dicho antes. ¿Sabes? Porque en llegados a ciertos puntos donde se busque la muerte asistida o así, de otra manera, qué gacho, porque que, si te sale mal el pedo, quedas peor.
Sí, no, o tiene sea, que ser legal y que lo haga y gente experta.
Todo
y...
siempre, este tipo de cosas, siempre es en pro de que no te vaya más mal.
Exacto, sí.
¿Sabes?
Estoy de acuerdo.
Es como de que, güey, de que no te salgan mal las cosas, no hay por qué sufrirlas.
Sí, porque además que te salga mal un suicidio a los 70 y tantos, qué hueva. Cállate, ¿no? Porque, o sea, además ya no, realmente no tienes sí. tiempo de recuperarte.
Ya le habíamos platicado acá, pero en Dinosaurios, la serie, ¿te acuerdas? Ah,
pues se acaba el mundo, ¿no?
No, pero tenían una tradición. ¿Y viste Midsommar?
Ajá.
¿Ves que, spoiler alert? En Midsommar, cuando llegan a los 70 años, se avientan de un risco.
Ajá.
Y se matan. En Dinosaurios también.
Ay, sí, es cierto. Pues, hay todo un capítulo de aventar a su suegra, ¿no?
Ajá.
En el que tiene que
aventar. Y que la suegra decide al final que no quiere. Pero tienen esa idea, no sé si es una idea, que tiene muchísimos años. En alguna, no sé si cultura vikinga o algo.
Pues yo creo que sí, porque si los esquimales lo hacen, es, uh-huh. o sea, significa que
no,
sí hay...
eso, güey, o sea, pues todo eso, o sea, de la muerte. La muerte asistida.
La muerte asistida. ¿Ves? Digan sí a la sí. muerte asistida. Voten, sí. Busquen, es más, ahora que, bueno, ya esto iba a salir después de la elección, ¿verdad?
Sí. Bueno. No, sí.
Sí, ok. Bueno, ojalá hayan votado por alguien con una agenda a favor de la muerte asistida.
¿Habrá?
Yo creo que sí, porque ya había varios perredistas con ese pedo en la Ciudad okay, de México okay. desde hace tiempo.
Qué chingón.
Sí.
Sí, sí, sí.
En la Ciudad de México puedes hacer una cosa que se llama voluntad anticipada, uh-huh. que es un documento legal en el que tú estableces como en caso de estar vegetal o en el que estableces como cuál sería tu voluntad.
Cierto.
En diferentes
escenarios. Yo sí que me desconecten, ¿eh?
Sí, a mí también.
Sí, no, ya. O sea, si ya no tiene caso, güey, ya es como, güey, ya. Déjenme ir. Y sí, y qué bueno que podemos... Esto es algo bueno de que tengamos... De que esto se quede así como documento. Se queda como documento que claro. si me quedo vegetal, desconectenme.
Sí, yo también.
¿No?
También sí. un poquito. O sea, si estoy en coma, denme unos mesecitos ahí.
No, a mí ya, de una vez. Porque lo que diga Jonás, el médico. Jonás, si el médico dice... No, pero Jonás no se levantó en meses, ¿o sí?
Sí, que se como en 4 meses estuvo en coma.
No es cierto. ¿No? Bueno, lo vamos a investigar. Pero bueno, lo que diga el médico. Si dice, ¿saben qué? Es que sí se levanta, pero ya no se va a levantar bien. O sea, como que ya no tiene caso, señores. Ya déjenme ir, donen mis órganos y vámonos.
Ah, donación de órganos, muy importante. ¿No?
Sí. Y última pregunta, mi querido.
Última pregunta.
Sí, sí.
Ya
sí,
estamos
sí.
llegando al final de este que es rico.
Sí, señor, sí.
¡Qué rico!
¡Qué chico!
Oye, vamos a hacerle un gemidito, ¿no? A ver. ¡Qué rico!
¡Qué chico! ¡Qué chico!
¡Qué rico! Mm.
El mío es más como de viejo.
¡Qué rico! ¡Qué rico!
¡Qué chico! Última pregunta. Si Emiliano Gama fuera... el concepto llamado Emiliano Gama
ajá.
fuera transportado
ajá.
a una banda ídolo musical, ¿qué banda te gustaría ser? Pero ¿qué banda o ídolo musical eres?
Ay, qué complicación. Yo creo que es Scissor Sisters.
Eso es lo que te gustaría hacer.
Yo creo que esa es ahí donde
¿por?
Está. Pues porque es una banda. Ajá. Es una banda de hombres queer con una mujer. Con una mujer que es animatronic, que es espectacular. Y el Jake es guapísimo. Y su música. Y creo que Scissor Sisters es como de las pocas bandas que realmente hace música que se trata de la experiencia queer.
Okay.
¿No? Que sí es muy divertida y catchy y pop y muy divertida uh-huh. y tal, pero que tiene como un trasfondo de la experiencia de ser una persona no heterosexual.
Okay.
Y eso me parece que hay poco, además, en la música. Okay. Y hay poco así de mainstream y de exitoso como ha sido.
Así de divertido. Ajá. Sí.
Okay. Y entonces, me encantan. Y tienen tiempo que ya no son banda, pero pues igual me gustan.
Está chido, ¿eh? Es una gran banda.
Es una gran banda.
Sí, sí lo es. ¿Y qué banda eres? ¿O qué ídolo?
¿Qué ídolo? Creo que Kylie Minogue sería...
Ay, pero
es que
sí.
Wow.
Esa es la que eres. Wow.
Esa es la que soy, por supuesto. Okay. Soy en toda mi gloria. Este... Ajá. Creo... Es que la amo, güey. Es que la amo por muchas razones. Uno, creo que es una persona que tiene muy clara qué es lo que hace. Uh-huh. Como artista. O sea, como que tiene muy claro cómo suena Kylie Minogue.
Uh-huh. Y tú tienes muy claro cómo...
Cómo suena Emiliano Gama, claro. Uh-huh. Y además, creo que es una persona que puede muy bien entender un concepto y aterrizarlo. Y convertirlo y llevarlo de lo musical a la moda. Uh-huh. Y de la moda al show.
Ok.
Y creo que en ese sentido, Carly es una de las mejores showgirls que hay. O sea, okay. Como que tiene esta cosa de tú ves sus tours y siempre llega al escenario de formas sorprendentes, mantiene al público siempre hasta arriba, tiene muy, o sea, como que es un artista que sabe muy bien realizar.
O sea, y que se ha mantenido ahí, ¿no?
Que se ha mantenido ahí y que además ha podido evolucionar y ha podido, pero al mismo, a mí lo que más me gusta de Kylie es esta cosa de, tengo un concepto y ese concepto se desenvuelve de la música a la moda al show, al show en vivo.
Okay.
Y eso me parece que, por ejemplo, es algo que hace también muy bien Madonna, y que hace muy bien Lady Gaga, que es esta cosa de tener un concepto.
Okay. Sí, eso es. Creo que esos son los artistas que más sobreviven. O sea, en el tiempo.
Ajá.
Que dicen, güey, que se queda el concepto. O sea, hace rato estábamos revisando Madonna.
¿Sabes
y dices,
qué comediante es muy bueno haciendo eso? Tu tío Fran Evia, que se acaba de ir.
Sí.
Como una persona que puede decir como, este es un concepto de principio a fin.
Sí, ¿no? sí, está, o sea, muy como, definido.
Y eso es algo que a mí, de los artistas, me parece como muy potente y me gusta mucho.
Esto es chido.
Yo creo que Kylie sería...
O sea, Kylie es lo que eres.
Kylie, ajá.
Ok.
No es lo que aspiro a ser. Yo quisiera...
No. Te dije, uno que era el que aspiras a ser y otro el que eres.
No, yo creo que aspiro a ser... Yo creo que soy más Sister Sisters y aspiro a ser Kylie. Creo
bueno. Ya me la volteaste.
Perdón. A veces volteo las cosas. Es un efecto que tengo en la gente.
Sí. Oye, Emi, muchas gracias, Manix, por haber venido.
No, hombre, Manix. Estoy muy contento. Y
regalarnos tantito de tu tiempo.
Tenía muchas ganas de venir al Qué Rico ya desde hace tiempo.
Ay, sí. Ya se te había invitado desde hace tiempo también.
Sí, pero no se había concretado la fecha.
Sí.
Y ya se pudo.
Yo te había dicho que sí, que ya.
¿Cómo
se
llaman tus fans del Qué Rico?
No. Es que es un, Son fluidos.
Cambian de
apodo. Sí, no. No nos gusta tener un apodo, aunque se les manda un caluroso saludo a mis fans del grupo de los Suavecitos en Facebook. Digo, pues, así se llama el grupo, no es que se llamen los ellos Suavecitos. Los Suavecitos, o sea, pero así se llama el grupo.
Bueno, pero un saludo al grupo de los Suavecitos, ya.
Ajá. El grupo Suavecito de Facebook, un saludote.
Un saludote.
Y eso. Manis, ¿tienes alguna...? Porque como andamos ahora sí más frescos en el sentido de... Estamos como casi al día de como van saliendo.
Ajá. O sea, este
tú pongo que salen 2 semanas. O sea, 2 semanas que estás haciendo.
¿Qué día sale el Qué Rico?
Domingos.
Los domingos. Ok,
No es cierto. Los domingos, sí.
Yo tengo mucho harto anuncio, ¿eh? O sea...
Los lunes. Salimos los lunes.
Sales los lunes. Ok, bueno. Los lunes. Seguramente estamos a mediados de junio. Para la gente del futuro está en este momento a mediados de junio. Eso significa que el día 24, el jueves 24, voy a estar en el... Teatro Milán con True Colors, que es un show de puros comediantes LGBT. Está muy bueno, la verdad está muy bueno. A mí me toca compartir el escenario con Ana Julia, con
Raúl. ¿Y ahí todavía Jiménez. Estamos en medio de eso o ya sucedió?
Estamos en medio de eso.
¿Qué tanto ya sucedió de eso?
Ya sucedieron, probablemente ya sucedieron la primera fecha. Ajá. Y faltan dos fechas.
Ok.
Entonces está muy padre. Compren boletos, es sí. En el Foro Milán, es un elencazo.
No prometo nada, pero tal vez aquí mismo estamos viendo esas imágenes de los pósters.
Ajá. Seguramente sí, pero ya se las voy a mandar a la persona responsable. Y luego, Manix, el 23 de julio estreno un show completamente nuevo.
Eso.
Un show, este sí es primicia, no lo he anunciado en ningún otro lugar, ni siquiera en Promiscuo.
Ok.
Estreno un nuevo show, que en el póster no salió el nombre, pero se llama Es un nuevo día, Emiliano Gama. Es un show de stand-up nuevo.
Qué chido.
Nuevo.
Wow, te voy a ir a ver.
Sí, sería muy bonito que vinieras, Coquito.
Qué lindo.
La verdad.
Muy bien, Emi. Qué padre. Tienes proyectos muy bonitos.
Sí, ahí está el podcast, Políticamente Promiscuo.
Es cierto, en el canal de Chavos Banda. Ahí está mi querido Emi. Todos los
martes a las 9 de la noche.
Martes a las 9 de la noche. Ahí pueden ver a Emi desatado. Haciendo lo suyo.
Haciendo lo mío, si ustedes son así nerds de la noticia, es Políticamente Promiscuo, es el producto para ustedes.
Ahí está. Y muchas gracias, Emi, te quiero mucho.
Yo también.
Se te quiere mucho, ya sabes.
Ni hablamos de que todas las navidades nos vemos.
Cierto.
Ni sí, hablamos cierto. A quién es rico. Que...
No, bebé, es.
El 26 de diciembre es mi día reservado estamos, para Coquito.
Porque va con sus tías de Cuernavaca y me pasa a visitar.
Exacto.
Entonces, ahí estamos. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Sí. Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.